Si disfrutaste tanto como yo de la primera parte de nuestro encuentro con Gustavo Agostini, esta te va a encantar. Quédate ahí, que llegan más anécdotas de sus experiencias en diferentes lugares del mundo, su presente y hasta nos cuenta ese momento divertido vivido en torno al vino. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Bueno, Gustavo, vamos a volver ahora para Argentina. Y antes de entrar, como te decía recién, en tu actual proyecto, en tu actual negocio, bodega, y luego de esto que comentabas de la experiencia en India con un clima tan extremo, con lugar donde hasta hay dos cosechas al año, y un poco viendo cómo se diversifican los viñedos en Argentina, ¿pensás que en nuestro país podrían explorarse aún más en otras zonas para producir nuevos viñedos?
Mucho. Argentina es enorme. En Argentina tenemos la suerte de que tiene los tipos de clima que se te puedan ocurrir o medianamente se te puedan ocurrir. Entonces, vos podés tener en el sur fríos totales, que el limitante puede ser peligro de heladas. Podés irte a toda la zona húmeda y podés tener problemas de humedad y que tenés que curar. Te podés ir a zonas extremas donde te va a complicar el sol o la temperatura súper alta. Te podés ir a altura, te podés ir al lado de la costa, pero ahora podés producir, sí, podés producir en muchos lugares de la Argentina, excepto los lugares súper extremos, está bien. Podés lograr vinos de calidad. Ahora, tenemos que tener súper claro, y ahora viene lo que hablábamos en el principio, tenés que un poco mezclar lo agronómico, lo enológico y lo comercial. Porque lo agronómico lo podés ir solucionando con muchas técnicas agronómicas que tenés hoy al alcance de tu mano, si tenés dinero, obviamente, para plantar un viñedo y hacer producir una variedad acorde al clima. Entonces tenés que conocer de pie, de clones, de clima, de temperatura, de suelo y ver lo que te da. De ahí que el enólogo entienda qué tipo de vino puede llegar a hacer en la zona. Y de ahí el comercial tiene que ayudar a decir, bueno, no hagas este vino porque esto no se vende, hacerlo de tal o cual manera. Entonces, bueno, ahí empezás a buscarle la vuelta y tal vez no puede hacer 1 millón de botellas, pero puede hacer 5.000 botellas y termina siendo prolijo, rico, bebible, entendible, con historia. Entonces, yo soy una de las personas que, a ver, respeto la opinión de muchos enólogos, porque cada enólogo tiene su versito no, su opinión, pero yo soy
Su opinión.
totalmente convencido de que haciendo las cosas bien, con tiempo, con investigación, y de vuelta, con esas tres patas que es lo agronómico, lo enológico y lo comercial, podés hacer
Y
vino
lo comercial.
en lugares, en cualquier lugar de la Argentina, excepto los lugares extremos. Es lógico que no se da, si no se
Tal
da una
cual.
planta de tomate o un árbol normal, no se te va a dar una planta de vid. Pero de ahí en más, yo estoy totalmente seguro que podés hacer vino en Buenos Aires, en Misiones, en Entre Ríos, en Salta, bueno, de ahí para abajo, pegado a la cordillera, lo que se te puede ocurrir, excepto que te vaya al extremo sur. Pero podés hacer vino, podés
Exacto.
hacer buenos vinos. No hay
Tenemos
que
potencial
juzgarse.
para seguir explorando.
Totalmente. Pongo la mano en el fuego. Sí, lo que pasa es que hay que
animarse. Poner la mano en el fuego, ajá, exactamente.
Sí, en la mano exactamente, en el fuego sí, sí, y sí. Animarse a crear, animarse uh-huh. a imaginar que eso va a salir bien, animarse a no copiar. No hay que copiar, hay que ser genuino, hay que ser pionero, hay que tomar los desafíos, no quedarnos en el confort. Yo no digo que, a ver, amo Mendoza y es mi provincia, pero Mendoza ya se elaboran vinos, ya se hacen vinos de alta calidad. Entonces tenés todas las condiciones, es un Napa Valley en Mendoza, en Argentina. Están las condiciones para que si no te equivocás, te sale un buen vino. Y si haces las cosas bien, mucho mejor vino te van a salir. Bueno, ahora, a ver, vamos a Misiones, vamos a Entre Ríos, vamos al Delta, vamos a Buenos Aires, vamos a la costa, vamos a San Luis, vamos a Chubut.
Si vamos hay... a San Luis.
¿Entendés? Bueno. A ver, eso me gusta. No me gusta el confort. Me encantan hacer vinos. Y de alguna manera u otra, en el 2003 empezamos haciendo vinos en Neuquén, por lo menos en Bodega NQN, y en el 2005 estábamos comercializando y ganando medalla de oro. Al margen de la medalla.
Claro.
En Rosario, en una feria, fue el vino que más le gustó al consumidor, al visitante. Claro. A eso voy.
¿Qué es lo importante, en definitiva?
Totalmente, totalmente. Tiene que ser vino que a la gente le guste. Y cuando a la gente le gustó...
Sí. Sea más allá.
Total, vino es diferente. Pero bueno, de vuelta, en mi opinión, soy uno de los enólogos del mundo y me gustan siempre me gustaron los desafíos y siempre me puse en la cabeza, hay que hacer un buen vino donde sea.
Donde sea. Sí. Justamente, bueno, hablando de desafío, nos subimos a las motos y nos vinimos para San Luis, donde estás actualmente, en Corral de Palos. Sí. Porque, digamos, sin ánimo de criticar, ni mucho menos, ¿no? Pero yo por lo que he visto y he probado, había un estándar en San Luis, pero no había nada que sobresaliera. Me da la sensación de que con tu llegada... digamos, puede haber un cambio importante en cuanto a lo que es la vinificación de los vinos de San Luis, y se me ocurre también que por conocerte, tu forma de trabajar, lo que has contado justamente de lo que has hecho en India y a dónde la llevaste allá en India, tu aporte hacia el vino en San Luis puede ser enorme. ¿Cómo es tu proyecto? ¿Cómo surge esto de Corral de Palos? ¿Cómo surge esto de volver a la Argentina? ¿Se dio porque lo buscaron o por circunstancias puntuales específicamente?
Yo creo que se dio, viste, cuando con Mariela, con mi esposa, hablamos mucho de que, viste, aparecen las señales en tu vida. Hay muchas cosas que...
Tal cual. Por X. Causalidades.
Puntos, causalidades. Bueno, eso fue lo que me pasó.
Causalidades.
Estaba feliz. Ajá. Y no voy a dejar de agradecer a las bodegas en las cuales yo estuve. No puedo dejar de agradecer a todas. Y cada uno, cada bodega me dio lo que hoy uno es, profesional y personalmente, porque aparte de profesional, hay millones de amigos que también te guían a hacer lo que uno es. Y San Luis fue un desafío, es un desafío o fue un desafío, porque ya tenemos los vinos, entonces fue un desafío, por decir así. Después
ya
de un
una
año,
realidad.
Fue un desafío, ya una realidad. En un año hemos logrado tener... dos líneas de vinos que ya están casi en comercialización. Una ya lo es, el Corral de Palos, y la otra acabamos de embotellar, por eso que es Luis, que es la línea de Despeinado. Y vuelvo a la pasión. Siempre he tenido pasión, ¿no?, por el vino, pero esto es un desafío, fue un desafío más, o sigue siendo, porque es una zona nueva. Porque no es una zona nueva vitivinícolamente hablando, porque desde 1908 que habían elaboradores de vino, como Miloch, o en 1962 como Alume, que fueron los dos pioneros, que desaparecieron esas bodegas en Merlo y en Quines, porque no siguió la familia.
Ajá.
Pero podrían haber seguido elaborando, como Alume vendía 500.000 botellas al año entre Buenos Aires, San Luis y Córdoba. Después, bueno, la familia se derivó, desaparecieron, los hijos no siguieron y ya está. Y a partir del 2000 empezaron a crecer los viñedos, la cantidad de viñedos, y en el año 2000 San Luis volvió a tener 2 hectáreas, y hoy en el 2019 hay 170 hectáreas plantadas. ¿Está bien? Uh-huh. Ya hay una asociación civil vitivinícola, es la Asociación Civil de Vinos de San Luis, que ya estamos cerca de 14 proyectos. Hay proyectos en Candelaria, hay proyectos en Novolí, hay proyectos en Quines, hay proyectos en Merlo, hay proyectos en Barranquilla, cerca de Trapiche, y el proyecto nuestro que está en Vilma. Y cada una de esas regiones tienen varietales distintos plantados, y cada una de esas regiones tienen estilos o tipicidades distintas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos, ensamblar la idea de que vamos a salir como provincia, vamos al paralelo con San Patricio de Chañar, unámonos, generemos plantaciones genuinas, con variedades que se adapten a la zona, porque yo estoy en Bisla y a mí me da muy bien el viñedo el Cabernet Franc, y cuando estoy en Estancia Grande, que llueve muchísimo, por ahí el Cabernet Franc no le da el ciclo para poder madurar. El hijo de Roberto de la Mota, Rodrigo de la Mota, está en un proyecto de Barranquilla de 10 hectáreas y está plantando Albariño y Marcelán, ¿me entendés? En Quines trabajan con el Bonarda, en Candelaria Bonarda, Sirá, Tempranillo, en la zona de Novolí se da muy bien el Malbec, y nosotros, como te digo, estamos hablando de Cabernet Franc, de Viognier, de Cabernet Sauvignon, de Sirá, ¿sí? Tenemos algo de... bueno, no me va a salir, no me sale la variedad ahora, pero son zonas muy especiales de San Luis, son ya mini regiones dentro de San Luis, ya hemos generado el mapa vitivinícola de San Luis, y la bodega donde yo estoy hoy, que es Corral de Palos, que soy dueño junto a un socio, están las puertas abiertas para ayudar a todos aquellos productores. Vos bien sabés bien que el productor le cuesta mucho llegar a hacerse una bodega. Entonces, cuando hacen un esfuerzo en el viñedo, por ahí no te llega plata, no tenés plata para la bodega, entonces tenés que empezar a comercializar, pero no tampoco. Bueno, en definitiva, se termina truncando a veces un proyecto porque no te da toda la plata para generar todos los eslabones. Entonces, lo que hemos hecho nosotros con Raúl, que es mi socio, es decir, bueno, perfecto, nosotros nos vamos a dedicar a nuestras 70 hectáreas, vamos a tener nuestra bodega de 660.000 litros, en las cuales tenemos tanques de acero inoxidable y tenemos barricas, y vamos a elaborar nuestros vinos. La prioridad nuestra es Corral de Palo y Despeinado. Pero ahora, viene un proyecto pequeño, de 2 hectáreas en Estancia Grande Cabernet Franc, como pasó este año, y no tenían la bodega. Traela, elaboremos, comparemos el Cabernet Franc de Ville con el Cabernet Franc de Estancia Grande. Traelo, te lo guardo. ¿Querés ponerlo en barrica? Comprá la barrica, yo te la conservo. ¿Querés fraccionar? Lo fraccionamos. Corral de Palos compró hace 6 meses atrás la primera línea de fraccionamiento para San Luis. Antes que nosotros, todo el fraccionamiento se hacía a través de líneas móviles, traídas de Mendoza. No tengo nada en contra de las líneas. Pero hoy, San Luis tiene una línea de fraccionamiento para Corral de Palos, para todos aquellos pequeños proyectos que quieran elaborar vino en San Luis. Porque ¿cuál es el fin? El fin es que tengamos vinos buenos, correctos, prolijos, ricos, y después cada uno que haga su estilo. Pero tenemos que afianzarnos en eso, como en su momento nos afianzamos las 3 bodegas en el Chañar.
Es solidificar justamente el sector vino, una industria muy importante en la provincia de San Luis. ¿Sabes qué me vino a la memoria, Gustavo, mientras hablabas de otros emprendimientos, otros proyectos? También tengo referencias del TANAT, de la bodega que está en Santa Rosa del Conlara.
Sí, Viñas Puntanas.
Viñas Puntanas, exactamente. Sí, sé que tiene bueno. También buenos y buenos Sirá también.
Y buenos Sirá, exacto.
Me decías entonces, las variedades que tienen actualmente en tu bodega, en tu viñedo, ¿cuántas hectáreas tienen en este momento en producción, Gustavo?
Nosotros tenemos 55 hectáreas, de las cuales tenemos 3 hectáreas de Viognier en Parral, porque para la zona del Parral es muy muy importante, por sobre todo por los calores, viste, de enero. 3 hectáreas y media de Cabernet Franc, también en Parral. Y después el resto lo tenemos espaldero tenemos Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah. Esas son las tres variedades que tenemos en nuestros espalderos. Bueno, es todo riego por goteo. Bueno, no voy a profundizar porque es todo tecnológicamente hablando de primera. El riego por goteo, de las 60 hectáreas, 40 tienen tela antigranizo y vamos por más. Después tenemos un amigo número uno que es el viento chorrillero. Como lo teníamos en el sur, lo tenemos acá. Y hoy podemos decir que en todo el ciclo 2020 de la vid curamos una sola vez, y curamos porque nos había tocado un poquito de granizo, pero no curamos por problemas de enfermedades. No tenemos problemas de enfermedades. Entonces podemos decir que trabajamos casi en forma orgánica. Y eso nos ayuda mucho. San Luis, ¿lo conoces? Sí. Corre viento todos los días. Entonces, bueno, nos ayuda como...
Tal cual. Es un aliado el viento, te decía Gustavo, en este caso, tal cual como fue en la Patagonia, ¿correcto?
Exactamente igual, exactamente igual. Yo pongo la experiencia que tuve en San Patricio de Chañar con el Merlot. El Merlot, fuera de la tela antigranizo, que absorbe entre un 20 y un 30% de lo que es iluminación, nos ayudaba que un Merlot que estaba fuera de la tela, los brotes de la canopia nos superaban los 80 o 90 centímetros. Dentro de la canopia, bajo la tela antigranizo, pasaban el 1.80 m, es decir, desde los 90 centímetros que tenía el cordón bilateral, superaba el último alambre que está al 1.80 m y tenía que estar despampanando. Y una calidad, en ese momento, nosotros trabajábamos las tres líneas, ¿te acordás? Picada 15 malma y malma en reserva, o estaba en picada 15 fuera de la tela, o estaba en reserva dentro de la tela. Y acá en San Luis nos pasa exactamente lo mismo. El Syrah y el Malbec son variedades muy sensibles al viento y a la exposición a la luz solar cuando tenés mucha luz solar y mucho calor. Entonces trabajamos bajo la tela y tenemos exactamente igual. Tenemos cuadros de Malbec debajo de la tela que dan nivel reserva, y fuera de la tela que nos da nivel despeinado o casi corral de palos clásico. Entonces estamos invirtiendo en que todo el viñedo tenga tela para cubrirse el granizo, pero particularmente para ordenar el viñedo y para tener mucha mejor canopia.
No llevas mucho tiempo trabajando en tu bodega, en tu viñedo, pero en lo que ya has conocido, en la experiencia que estás teniendo, ¿habría alguna variedad que te gustaría implantar a futuro, que pensás que puede llegar a ser, mira, esta variedad puede llegar a encontrar acá el lugar perfecto para que sea un poco la distintiva de nuestra zona?
Hoy tenemos dos variedades que ya te puedo decir que nos van a identificar en Bisley, ¿no? Que es el Viognier.
Sí, sí.
El Viognier en blancas, muy, muy bien. Y me ha sorprendido gratamente. El Cabernet Franc también. Sí. Después Cabernet Sauvignon, Malbec y Syrah dan la calidad que tiene que dar para las variedades, para el nivel de vino que nosotros buscamos. Y después deberíamos buscar a lo mejor una variedad blanca, alguna más, que por ahí me gustaría, por ejemplo, andar en el semillón, que es una variedad que viste que a veces en las zonas frías cuesta que madure, pero yo creo que acá nos podría ayudar mucho, porque maduraría bien, a lo mejor para hacer, viste, algún tardío, acompañar al Viognier para hacer algún blend de en caso nuestro, el despeinado de blancas. Y en variedades tintas, buscarían, no sé si un Merlot, porque también es muy sensible al calor, debería indagar en algo, pero hoy no te voy a mentir en qué variedad se podría plantar. Yo, desde el punto de vista agronómico, enológico y desde lo comercial, el Cabernet Franc en Bisley, San Luis, nos va a representar muy bien. Tal es así que ya está comercializándose y ha gustado mucho. Y plantaría más Cabernet Franc, porque con 3 hectáreas que tengo no me va a alcanzar. Estamos pensando en unas 5 hectáreas más de Cabernet Franc.
aparte el Cabernet Franc es una variedad que yo noto que en Argentina va subiendo su consumo, va creciendo su demanda también, ¿verdad? Es un vino que realmente está dando grandes resultados en muchos lugares de la Argentina ya, o sea, por lo menos en Mendoza o esto que mencionas ahora en San Luis, realmente
totalmente. Es un buen vino. El Cabernet Franc, por lo menos nosotros en Vila, y nos ha dado grandes satisfacciones.
Buenísimo. ¿Y cómo están justamente ya, digamos, con los vinos que ya están en el mercado, como decía recién, en el aspecto comercial? Este año ha sido además extremadamente particular. ¿Cómo se han adaptado a los cambios sociales para lograr vender, siendo que recién están ustedes arrancando prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo manejan el aspecto comercial?
La verdad que nos ha sorprendido mucho. De vuelta, yo a veces pongo en paralelo la experiencia que tuve en Neuquén. En Neuquén en el 2003 tuvimos mucho trabajo en tratar de posicionar la zona porque éramos una zona distinta y porque éramos una zona nueva. Y en ese momento la mentalidad del consumidor no estaba abierta a recibir zonas distintas. Hoy, poseí el mundo del vino, cambió rotundamente porque la gente está buscando cosas distintas. Entonces, a nosotros no nos ha costado tanto si yo comparara 2020 versus 2003. Eso es una de las cosas que a nosotros nos ayudó a que cuando íbamos a hablar a un distribuidor, estamos hablando hoy a un distribuidor, zona nueva me interesa. Ahí se empezó a hablar. Entonces te abren la puerta, te dicen, bueno, decime qué tenés de nuevo, decime qué tenés de interesante, decime qué variedades distintas tenés, decime por qué estás en San Luis y no en Mendoza. Y ahora mostrame los vinos y a ver, convenceme que están ricos. Entonces, una puerta te abren, te dan la opción de, bueno, dale, te escucho. Ahora convenceme como zona. Y ahora convenceme en que los vinos están bien y están con la calidad correcta. Y además, un distribuidor o una vinoteca o quien sea te dice, a ver, te creí, te abrí la puerta. Te creí como zona, te creí como vino. Bien, vas a seguir 10 años, ¿no? Por lo menos. O vas a seguir 20. Yo no te voy a dar un lugar en mi góndola y que al cabo de un año me diga, no tengo más producto, o me saco.
Desaparecí.
Y desapareces. Claro. Porque hay bodegas que han desaparecido por problemas económicos, porque no quisieron seguir más, porque como pasó en la historia que te digo de San Luis, era el sueño del padre y los hijos no lo siguieron. Millones de cosas, no significa que dejaron de existir porque la calidad no era buena. Porque si te abren la puerta a una góndola, es porque el producto es bueno, porque ya se evaluó que es bueno. Pero entonces, todas esas cosas, yo creo que las primeras dos etapas del ingreso a hablar con una vinoteca, con un distribuidor, ha ayudado mucho, porque ahí se nos han abierto las puertas. Y después, los vinos, estoy convencido de que están muy bien. Estoy seguro que están muy bien. Hoy tuvimos una reunión con un distribuidor muy importante para Mendoza, San Luis y San Juan. Y ya comenzamos. Y comenzamos, a ver, para que tengas un resumen de la historia nuestra, empezamos el proyecto en septiembre del 2019. Generamos las dos marcas porque no teníamos marca. Generamos un estilo porque no teníamos un estilo, porque nuestros vinos, más allá de que tengo un equipo, más allá que somos un equipo de enología y de viñedos, con Gustavo Silvestri en la parte de enología, con Ariel y Leandro Silvestre en la parte de agronomía, con Alejandro Quiroga, que nos maneja bodega y viñedos como encargado en San Luis, somos un equipo que bueno, hay un solvento y lo que pretendemos es, no es que seamos pioneros, pero sí queremos hacer las cosas bien y la gente entiende eso, la gente ve de que es algo serio, ni hablar, que no me gusta decirlo, pero ni hablar de que todas las etiquetas llevan mi firma. Entonces eso es...
Exacto, ver,
estoy poniendo... No. Como pongo las firmas en Alapar y Cataleya, que son los proyectos que manejamos de Espumante con Mariela y que ella lo lidera, yo estoy poniendo la firma en una zona que es San Luis, en una zona nueva, porque tengo fe de que esto anda, ¿me entendés? Pero bueno, hay que poner la firma también y que después no te vaya bien. Así que bueno, yo creo que es el proyecto que nos va a dar grandes satisfacciones y que va a representar a San Luis. Queremos representar a San Luis con nuestros vinos. Es un objetivo muy grande, pero yo quiero lograr, y esto me lo he puesto como objetivo principal, es que de acá a 4 años pase lo mismo que Chañar. San Luis se conoce. Y cuando se habla de San Luis, sí, hay buenos vinos. Eso es lo que busco.
Exactamente. Gustavo, hoy tienen, decías recién, dos marcas, ¿verdad? Despeinado y Corral de Palos.
Sí, nosotros tenemos una pirámide en la cual vamos a tener a futuro una línea Corral de Palos Reserva, varietal. Después tenemos, hoy ya en comercio, la línea Corral de Palos, que nunca dije que por qué se llama Corral de Palos. Corral de Palos está en honor a un corral.
Ahora iba yo.
Bueno, ¿te lo cuento o te lo cuento después?
Sí, por favor. Sí.
Corral
sí,
de Palos.
Sí, porque la parte de marca.
Fueron dos nombres muy, muy lindos que encontramos, entre comillas, rápidamente. Podemos encontrar dos marcas en 6-7 meses, porque la empezamos a generar después de los 5 meses de estar como dueño. Y Corral de Palos surgió porque dentro del proyecto, que son 900 hectáreas y tenemos plantadas 60, perdón, hay un corral hecho a piqué, Corral de Palos hecho a piqué, el mismo estilo que manejaban los huarpes. Ese Corral de Palos se restauró, sí, y hoy es al ingreso del viñedo, vos tenés ese corral. Y bueno, después de ida y vueltas, Raúl y su familia dijeron, bueno, ¿por qué no ponemos algo que nos represente? Y eso representó una de las líneas nuestras, que es Corral de Palos, en referencia a ese corral. Tenemos 3 en todo el campo, sí, y el principal es este que está en la entrada. Corral de Palos, Corral de Palos nos va a identificar como como los vinos varietales dentro de la bodega, que también tiene el mismo nombre, es Bodega y Viñedos Corral de Palos, con la línea de más o menos, como hablamos siempre, 70% en tanque de acero inoxidable, 30% en barrica o alternativos, y vos ensamblás y generás tus vinos. Dentro de la línea de Corral de Palos tenemos un varietal blanco que es el Viognier, que nos representa como zona y que es sin madera, sin paso por madera, en esta línea, en la reserva tendrá en su momento. Y Corral de Palos tintos, tenemos 2 varietales, el varietal Malbec, sí, y Cabernet Franc. Esas son las 2 variedades que tenemos, ¿sí? Y después tenemos una línea nueva, súper joven, súper divertida, que me han, entre comillas, cargado mucho cuando lo publicamos en las redes sociales, que la marca es Despeinado. No es por mí.
Confieso que lo pensé. Antes de que lo digas, confieso que lo pensé también.
Mucho, mucho. No sabes lo que fue cuando publicamos en la red que el Instagram de Corral de Palos lo manejamos en conjunto con Mariela, con mi esposa. Y cuando yo publico la foto de la etiqueta de Despeinado, que Mariela es la que diseña, por eso lo hacemos todo entre todos. Claro, yo pongo la etiqueta de Despeinado y al lado pongo mi foto. Y viste, primero que empezaron a aparecer los comentarios, y dije, qué buena idea. Estaba diciendo, qué ingeniosos son. En realidad, Despeinado aparece porque cuando vos visitás los viñedos de San Luis y estás en pleno viento, tenés viento y vas a ver el viñedo, obviamente sopla mucho y esa canopia que está totalmente prolijita empieza a desordenarse y claro, con los brotes largos empieza a despeinarse. Entonces, en honor al viento chorrillero, al efecto que genera nuestro viento chorrillero en nuestras vides, que genera la sensación de despeinadas, allí aparece el nombre de Despeinado, como que nuestros viñedos están despeinados.
Sí.
Y gracias a eso están también hablamos del orgánico y muchas cosas más. Así que esa línea es la línea joven, la línea fresca de la línea de la bodega Corral de Palos, Despeinado. Y lo importante de la línea que se distingue de la de Corral de Palos es que, como Corral de Palos identifica varietales representantes de la zona, la línea de Despeinado está hablando de blends. Entonces, cuando vos hablas de un blanco dentro de la línea de Despeinado, hablas de blend de blancas. Y en la contraetiqueta no te dice con qué uva está hecha y tampoco te dice el año, porque no tiene añada. Esto es, Esto es de San Luis, es despeinado, en la línea joven de Corral de Palos. Probalo. Y después yo te cuento con qué variedades están hechas y qué añada es. Supuestamente, si es un vino bien joven del año, de 2020, en este caso. Y las variedades, después yo te cuento, pero probalo, disfrútalo, y si te gusta, vas a seguir tomando despeinado, porque te gusta despeinado. Las variedades y la añada, dejásela a los técnicos para que te generen un vino rico, frutado, fresco y joven. Después, cuando nos juntemos, yo te cuento, pero primero probalo. Si te gustó, vas a indagar en de qué se trata, con qué variedades están hechas y con qué añada, y yo no te voy a inducir a nada. Yo te pongo 2018, 2019, genial, 2017. No, es muy viejo. No, es intermedio. No, es muy joven. No debe estar verde porque es nuevo. Debe estar rústico porque está nuevo. Debe estar viejo porque es 2016. Bueno, nada, no te pongo nada. No te digo qué variedad es. Entonces, en el blanco es así, en el rosé es igual, y en el tinto también, que son blend rosé y blend de tinto.
Eso sí. Me parece buenísimo, Gustavo, el concepto para justamente no condicionar, ¿no?, al consumidor. Y aparte, bueno, estamos generando por ahí una relación, ¿viste?, de decir, bueno, a ver, quiero indagar más, quiero conocer más de la bodega, incluso hasta cuando se pueda poder ir a conocer la bodega físicamente. Así que me parece un concepto excelente, realmente. ¿Y dónde se encuentran hoy los vinos? O sea, ¿hoy ya están cubriendo los principales polos consumidores de la Argentina, Gustavo?
Hoy nosotros empezamos a comercializar hace 2 meses. Nosotros embotellamos Corral de Palos en junio y hoy estamos comercializándolo. Bueno, obviamente, todos saben, y técnicamente, botellado en 3 meses, todo el mundo lo sabe. Entonces, dimos el tiempo suficiente para que nuestros vinos empezaran a comercializarse en el momento que estaban. Y el despeinado, como lo estamos embotellando ahora, y un vino joven también, con un mes de corcho, un mes y medio, también se va a comercializar, por eso se van a lanzar en octubre. Hoy nosotros estamos en San Luis, como te digo, cerrando con una distribuidora. Sí. Hoy cerramos con una distribuidora muy importante, sí, no vamos a dar nombre, pero es San Luis, Mendoza y San Juan, está cubierto.
No, no, ¿eh? Por favor, no hay problema, sí.
Vamos a ver, está apalabrado y cerrado hoy, pero bueno, vamos a dejarlo que... Pero sí, es una distribuidora. Perfecto. Grande, que está en el centro de San Luis, y es base Mendoza, San Luis. Muy importante, tiene grandes manos. Después tenemos a una persona muy importante en la Patagonia, que es Orlando Venegas, que es una persona que nos acompañó muchísimo en el proyecto de Bodega NQN. Fue el primer vendedor de Bodega NQN y después de años fue el primero, es decir, el que más vendía en toda la zona de Patagonia dentro de NQN. Muy amigos, seguidores totales de nosotros, porque nos acompañó en todo el acompañamiento en el mundo. Y cuando lanzamos el proyecto de espumante con Mariela, fue el primero que dijo, mandámelas sin probar. Eso para nosotros es muy valioso. Y tal es así que cuando él vino a visitarnos con su esposa Mariel a San Luis en enero, dijo, yo estoy con ustedes, pero ¿te mandaron vinos para probar? No, como vos vas a confiar en nosotros, en que yo te voy a vender tus vinos, yo confío en que lo que me va a mandar es porque lo haces vos. Entonces, esa es una unión que es invaluable, que vos tengas una persona hoy en el mundo comercial de esa manera. Tal es así que, como te digo, empezamos a comercializar hace casi 2 meses, 1 mes y medio, y Orlando fue el primero que se llevó un palet de cada uno de los varietales de Corral. No hablo un palet, 2 palets, 10 palets, no importa. Dijo, mándame, yo confío en vos.
Importa la cantidad.
Sí, y hoy acabamos de embotellar, entre ayer y hoy embotellamos toda la línea de despeinado y ya está el pedido de Orlando. Entonces, eso es súper importante. Estamos cerrando con Córdoba también, y ya en Rosario y en Buenos Aires hay 4 vinotecas en Buenos Aires y 2 vinotecas en Rosario que ya los tienen, muy pequeños volúmenes, pero estamos tratando de cerrar con una distribuidora en Buenos Aires, una distribuidora en Santa Fe, y estamos haciendo un poco de investigación en la zona norte. Pero estamos hablando de no ir muy rápido, porque también tratamos de mimar, entre comillas, a nuestras personas, a nuestros socios. el buen sentido, digo.
Bien.
Y bueno, tenemos cuatro distribuidores. Sí, sí. En Neuquén, ya en Patagonia, Orlando ya tiene 15 vinotecas, que ayer hicimos un Zoom, y tenés que atenderlos, tenés que explicarles, tenés que ayudarlos a que comuniquen y ayudarlos a vender, porque más allá de que es una zona nueva, que todo te abren las puertas, hay que vender vino de San Luis.
Como hay que vender, sí, por supuesto. Entonces, la cantidad de vinos que hay, ¿no? En el mercado, claro, obvio.
Nosotros tenemos que ir paso a paso afirmando la marca. Es decir, hoy es fidelizar la marca, fidelizar los clientes. Estamos hablando de que pretendemos que este proyecto, que una bodega de 660.000 litros de capacidad, con las 70 hectáreas entre Alvear y San Luis, estamos hablando de que queremos llegar a los 450.000 botellas año de acá a 5 años. Entonces, es un trabajo súper duro, pero vamos despacio, vamos conscientes de lo que queremos hacer, no queremos copiarle a nadie, queremos identificarnos con nuestras variedades. Obviamente que tenés que tener en tu cartera o en tu portfolio las variedades que más se venden. Obviamente que tenés que tener el Malbec, que seguramente vas a tener que tener a lo mejor algo de Chardonnay si te lo piden, que el Cabernet Sauvignon posiblemente aparezca en el Corral de Palos, pero bueno, Cabernet Franc, Grenier y Malbec son nuestros emblemas hoy, y después dentro de la línea joven, los blend, que la gente entienda que esa es la filosofía y es el estilo de nuestro vino joven.
Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocé más historias, participá con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Bien, bien. Sí, indudablemente yo creo, soy un convencido en realidad, de que de estas tres patas que has mencionado a lo largo de la charla, justamente la comercial es realmente, a mí me parece, por lo menos en mi opinión, la más difícil, ¿no? Porque hay que entrar en un mercado donde no tengo idea ya a día de hoy la cantidad de etiquetas que hay, la cantidad de etiquetas que van saliendo permanentemente, es realmente una competencia muy, muy intensa. Y pensando en la competencia, Gustavo, y pensando en esto que decía recién, la proyección a 5 años, y en los cambios que se están dando en cuanto a los mercados, en cuanto a la comunicación, los consumos. Hay algo que me pregunto permanentemente, y por ahí lo charlo con la gente del vino y en estas entrevistas que estoy empezando a desarrollar para el podcast. ¿Cómo es el mercado de los jóvenes? O sea, ¿cómo atraemos a los jóvenes que hoy, yo por ejemplo, que soy padre, que tengo hijos ya han pasado o están finalizando la adolescencia, por ahí charlamos con amigos y a los chicos les gusta la cerveza? ¿Cómo atraemos a los jóvenes a que consuman vino, Gustavo?
Hoy hablábamos mucho con uno de los sommeliers que vino de esta distribuidora que te comentaba, y hablamos mucho de eso, y él me decía que estaba totalmente sorprendido de que el consumo del vino había aumentado. Es muy importante en este corto tiempo, y que la mayoría del consumo había crecido entre los 25 y los 35 años. Que la gente, los jóvenes, se están acercando al mundo del vino, por sobre todo el no poder salir y tener la posibilidad de estar mucho más tiempo en su casa, juntarse con amigos, juntarse con la familia. Entonces, o el padre le invitó a que tomaran vino juntos, o los amigos dijeron, bueno, después de la cerveza probemos otras cosas. Y esas otras cosas para los jóvenes es el vino. Ha crecido mucho. Y yo creo que hablamos mucho con mi esposa y hablamos mucho también con este sommelier, que hablamos más o menos en el mismo idioma, porque es joven, es que tenés que hacer vinos que sean puertas de entrada para que la persona ingrese al mundo del vino. Y hoy el mundo del vino, un joven, más allá de que puede llegar a estudiar sommelería o más allá de que le pueda llegar a interesar el mundo del vino, no profundiza en el mundo del vino con 25 años. Sí, lo que pretende es decir, bueno, quiero una bebida que sea rica, que sea aromática, que sea fácil de beber, que sea fácil de entender. Es decir, no complicarle la vida y que la copa, que fijate, que la tenés que llenar hasta el ecuador, que tenés que sentir los aromas, bueno, y que fijate del color, fijate de la vista, primero la nariz, segundo la boca. Eso está fantástico para enseñar y para capacitar. Pero el joven hoy, primero que las redes sociales y internet, eso lo ve en dos minutos en cualquier videíto para que te enseñen cómo degustar. Vos ponés cómo degustar y te enseña. Lo que vos tenés que es atraer a esa persona. Y hoy un vino joven, blanco, súper frío, si tiene que tener un poco de azúcar, bien. Si tiene que ser seco, bien. Un poquito también relativamente ácido como para que, bueno, vuelva, te enjuague la boca y sigas tomando. Pero que sean vinos alegres, vinos divertidos, vinos interesantes, que vos pruebes un vino blanco y digas, bien, qué lindo color que tiene, me trae el color, qué rica que está la fruta, qué bueno, me da ganas de seguir tomando. Bueno, ellos no van a estar indagando por qué le da ganas de seguir tomando. Bueno, porque el vino es un poquito ácido, te juega la boca, me gusta y está rico y me da ganas de seguir tomándolo. Bueno, porque tal vez está un poquito más dulce de lo normal. Sí, todas esas son cosas que uno tiene como técnico que para tratar de atraer a esa persona. Entonces, es generar vinos alegres, generar vinos jóvenes que sean atrayentes, que representen algo, que te determinen, como hicimos la etiqueta de despeinado, que la mayoría de la gente le encantó y eso lo diseñó Mariela, es generar atractivos al vino, generar en la vista, en la cápsula, en la caja. El despeinado tiene una búa, que está arriba, una búa paradita arriba de la E, que de despeinado, que nos representa en San Luis, el mismo nombre. O sea, todo eso atrae. Tiene que estar perfecto el vino, tiene que estar rico el vino. Pero hablemos de rico, de bebible, de alegre, de atractivo. Todo eso tiene que tener para que el mundo del vino siga creciendo. Y después, por sobre todo, Edgardo, deja a la gente que abra la cabeza y tome el vino como quiera y en la copa o el vaso que quiera. ¿Querés ponerle hielo? ¿Querés poner una rodaja de naranja? ¿Querés tomar soda? ¿Querés tomar
como decíamos
antes, con soda? Claro, dejalo que lo tomen como quieran, porque ellos mismos nos van a enseñar a nosotros a que posiblemente el día de mañana el viognier de San Luis se toma dos botellas con un poquito de hielo, claro, y te tomas tres botellas y nos va a ayudar a nosotros.
Exacto.
Porque vas a recomendar, y bueno, este vino tomarlo a 5.
Exacto.
Voy a decir, no, entre 6 y 8. No, quizás 5. ¿Por qué? Y porque una encuesta de 5 consumidores dijeron que a 5 grados se toma más. Bueno, perfecto. Escuchar, y de vuelta, el triángulo que hablábamos siempre, que tenés que poner el consumidor dentro de tu...
Por supuesto, por supuesto. Tiene que ser el centro, indudablemente. Así como el tema de justamente romper con este misticismo, romper con estos estándares de consumo y dar libertad, hay otro tema que genera debates y hay, noto también por ahí en la lectura que hago de las redes sociales y de medios de comunicación, internet, hay dos corrientes. Y quiero pedirte tu opinión en esto, Gustavo. ¿Qué opinas de los puntajes de estos afamados referentes o gurús del vino, entre comillas, ¿no? ¿Pensás que resulta útil para el mercado del vino el tema de los puntajes, para la industria en general, o no?
Yo creo que es una opinión personal. Muy personal, y todas las opiniones que doy es como que enólogos, colegas o profesionales de todo esto pueden estar de acuerdo.
Tal cual, sí.
Yo creo que sirven, ¿sí? Sirven, siempre sirven. Ahora, sirven siempre y cuando sean transparentes. Está claro lo que digo. No voy a profundizar en eso. Es decir, si vos tenés un profesional, un jurado, que te determina que tu punto lleva 100 puntos, es porque el vino tiene 100 puntos. No porque te pagaron un pasaje, no porque sos amigo de, no porque te conviene económicamente. Es decir, lo digo con todo respeto, porque no creo que los haya, pero los pueden haber. Y después, del otro lado, si yo mando un vino de 100 para generar 100 puntos, ese vino que sea exactamente igual a lo que voy a poner en una bolsa.
Claro.
que no sea un vino que vaya solamente para un puntaje o para una medalla. Pero de vuelta, y repito, puede doler, puede molestar, pueden decir, está hablando tonteras, pero como nosotros somos profesionales, o por lo menos yo me creo un buen profesional en el buen sentido, es que yo estoy haciendo un vino, que el vino que yo hago lo llevo a un concurso. Y el vino que yo hago se lo doy a alguien que más allá que yo puedo invitarlo a comer un asado a mi casa, yo necesito que esa persona sea transparente hacia el puntaje. Porque para mí, que me pongan un puntaje de 100, ¿puede ayudar a vender? Sí, y va a ayudar mucho a vender. Pero yo, la verdad que me frustraría totalmente si me ponen 100 puntos en un vino que para mí no tiene 100 puntos. Claro en eso. Ayuda mucho, confío mucho en eso. Hemos tenido medallas y puntajes altos en muchas de las bodegas que hemos estado y la verdad que ha sido una satisfacción enorme porque del otro lado hay una satisfacción enorme. ¿Se entiende? Que el jurado que te dijo tu Malbec reserva o Malbec clásico tuvo 98 puntos o sacaste doble medalla de oro y que después vino y te dijo... Flaco, tu vino está riquísimo, está muy bueno, me volvió loco. A eso voy.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que eso ayuda mucho. Ayuda mucho a lo comercial, ayuda mucho en lo anímico para el enólogo.
Como una inyección justamente de ánimo, de decir, vamos por la senda correcta.
Totalmente. Hay grandes vinos, muchísimos vinos que han llegado a ser.
Sin duda, sí.
En todos los famosos puntuadores, por decirlo, jurados. Y lo he probado y están, ¿sí? Otros he probado y no están 100 puntos. Pero bueno, no soy jurado y también depende del jurado. A nosotros nos pasa, si te tienen una pregunta que mandás la misma muestra a tres jurados y uno te pone 95, el otro te pone 100 y el otro 78.
Sí,
depende del gusto del jurado.
Tal cual.
O del gusto del mercado también.
Gustavo,
bueno, esa es mi opinión.
Y hago esta pregunta siempre, como te digo, tanto en estas charlas como también por fuera, porque realmente es un tema, como te decía recién, que genera dos corrientes, que uno la ve permanentemente en las redes sociales fundamentalmente, y me interesa conocer la opinión de cada uno, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su opinión y es respetable sin lugar a dudas. Tenía pensado durante la charla de hoy preguntarte un poco sobre los espumantes con Mariela, pero en realidad un poco voy a dejar esto como un compromiso a que a ella también se sume al podcast y comente con mucho más detalle. Solamente decime qué marcas son las que están manejando con Mariela en cuanto a los espumantes.
Nosotros, el proyecto es a la par espumantes y dentro de ese proyecto que lo lidera Mariela en todo lo referente, es decir, en todo, excepto en hacerlo, pero también me ayuda en lo que es elegir el vino base, es decir, en que ella participa en la degustación y lo elegimos juntos. Tenemos dos líneas, una línea que es a la par y la segunda línea es Cataleya. Cataleya, como para empezar en lo joven, frutado, fresco, rico, atractivo, como hablábamos recién, es un producto que está elaborado por Chardonnay Pinot Negro, que es 70% Chardonnay, 30% Pinot Negro. El proceso de elaboración es método Charmat. Es un método Charmat corto, entre comillas, pero un corto especial, porque no es de un mes o dos meses, sino que es 2 meses y medio, 3 en tanque, 2 meses en corcho y sale a la venta. Es un extra brut, ¿sí? Y bueno, hasta ahí llego, así
que sí. Mariela. Ya la comprometimos.
Porque tiene muy bonitas historias, como Corral de Palo y Peinado lo tienen.
Sí, sí. Queremos conocerlas en
Mariela detenidamente. Sí, y a la par es un proyecto también de espumantes, un proyecto que son espumantes extra brut. El método es Charmat, pero es un Charmat Lungo. Tiene 5 meses en contacto con la levadura y 2 meses a 3 meses en corcho. El extrabrut es distinto al extrabrut anterior. El extrabrut de Cataleya es 9 gramos de azúcar o 10, dependiendo de la acidez. Uh-huh. Y en este caso es un extrabrut de 8 gramos. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, que los dos se están comercializando hoy. Gracias a Dios, 2019 de Cataleya no nos queda nada y ya tenemos en el mercado uh-huh. el 20. Y a la par, tenemos un poquito todavía de 2019 y está por salir el 2020 en octubre. Uh-huh. Y ojalá se dé y podamos tenerlo, porque qué digo ojalá es, yo lo estoy probando todos los meses y todavía no está. Es un método Champenois, que son solo 600 botellas, wow, que va a salir con mi marca, con Gustavo Agostini, uh-huh, y que cuando esté, saldrá. Ojalá sea para diciembre, para brindar...
Y después de este año.
Pero hasta ahora... Hasta ahora lleva 9 meses y me falta. Así que, bueno, Mariela, tenemos super feeling y pues, si no está, no está. Entonces no se complica. Igual ya tiene diseñada la etiqueta, ya sabe qué packaging va a llevar y ya está comercializándolo, entre comillas. Pero bueno, saldrá cuando tenga que salir.
No, ojalá que no sea, como bien decías, este, ojalá que sea para brindar a fin de este año, que ha sido tan particular y tan especial para todas. Así que bueno, ojalá que, bueno, ya iremos a, igualmente como te decía, ya iremos a charlar con Mariela, ya la estamos comprometiendo de este espacio para poder profundizar en todo esto, porque realmente, aparte, también creo que la mujer tiene un espacio absolutamente protagónico en el mundo del vino en todos los sectores, así que también me interesa ir conociendo la labor de cada una de ellas en lo posible. Para ir terminando, Gustavo, te voy a hacer un par de preguntas, así ya te libero y desde ya te voy agradeciendo el tiempo que me has dedicado, realmente muy generoso. Tantos años de enología, tantos años probando vinos, degustando, participando seguramente en eventos, en todos los lugares donde has estado, ¿no? ¿En un momento se te subió el vino a la cabeza? ¿Sentiste que te habías pasado del límite? ¿Esto te pasó?
Sí. Yo me pasó muchas veces, porque soy bastante cuidadoso, sí, en tomar. Aparte, trato de, cuando tomo vino, tomar una bebida al costado para tratar de
hidratar.
Que el estómago siempre esté un poco hidratante y hidratado. Pero sí, vos sabés que me pasó, y lo voy a contar porque me pasó con un amigo. Es un gran, gran amigo que vos lo debés conocer y seguramente lo vas a entrevistar, porque es un tipazo, que es Pablo Cuño. Sí. Pablo Cuño, enólogo de Yandón, enólogo de el fundador de Rocamalén, y hoy está obviamente en una bodega increíble como el Villebosque, y está como gerente de energía. Pero al margen de lo que es Pablo como profesional, un tipazo. Y vos sabés que estábamos en el 90. Yo, gracias a Pablo, sí, Cuño, entré a Yandón, porque él entró como temporario en el 98 y me hizo contactar con Pablo Rabino, y por ahí entré a Yandón en el 99 para que, uh-huh, me hicieran la entrevista. Y entré a trabajar. Bueno, pasó en el año 99, terminamos la vendimia, habían dos personas que se iban a Yandón, California, a hacer pasantía de recursos, uh-huh, humanos, y nos invitaron a hacer la despedida de ellos en el río Mendoza, en la zona, viste, donde, ¿sí?, están los rafting, y nos quedamos ahí, y nosotros éramos los responsables de llevar la bebida. Y llevamos muchísimo de los ensayos que tenía en ese momento Yandón, y llevábamos uno que era Yandón Rusia, Yandón no sé qué, Yandón Dulce, que en este caso era parecido al Delis, y nos pusimos al lado del fogón y empezamos a tomar mal, pero mal, 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 hasta el punto que íbamos en mi auto, digamos, Marcela, la esposa, la actual esposa de Pablo, Mariela, y nosotros íbamos manejando. A la vuelta terminó manejando Mariela, Marcela al lado, y nosotros veníamos atrás sentados con Pablo. Y desde Cacheuta hasta Mendoza, yo creo que tardamos 3 horas, porque cada 10 minutos nos parábamos porque estábamos descompuestos. Y cuando llegamos a mi casa, mi esposa me tuvo que bajar ella porque no entendía ni a dónde iba a llegar. Bueno, eso fue. Pero fue una gran anécdota, porque tanto Pablo como yo veníamos muy mal. Y nos ayudaron a nuestra esposa nuestras novias en su momento.
Claro, uno por ahí ve y tanta experiencia que tienen de gustar vino y dirá, no, esto no les pasa nunca, pero no, pasa, pasa, ¿cierto?
Sí, te pasa. Más cuando probás cosas ricas.
Gustavo, para terminar, justamente te sitúo imaginariamente en un final de día o en un fin de semana. Describime para vos cómo sería un momento ideal en cuanto a qué comida, qué música y qué vino tendrías en tu copa en un fin de jornada, en un momento ideal.
Bueno, yo creo que hay, por ahí te lo voy a hacer un poquito más largo. A nosotros con Mariela nos gusta muchísimo los deportes. Sí, los deportes. Sí, sí. Tenemos un lugar muy muy especial que es el sí. Niwil, el dique El Niwil en San Rafael, que está rodeado de una tipografía en la cual vos podés hacer los deportes que nos gustan mucho, que es, a Mariela le gusta mucho el running, es decir, correr en montaña. Le gusta andar en bicicleta, a mí también. Nos gusta hacer kayak, tenemos uh-huh. kayak doble. Nos gustan las motos, tenemos, gracias a Dios, una uh-huh. moto enduro cada uno. Entonces, el lugar, siempre nos ha pasado, es hacer una cena, que siempre la cena la hace uh-huh. Mariela, sea el tipo de cena que sea, en una pequeña casa, cenando con uh-huh. espumante, porque somos fanáticos del espumante. Y tener una linda velada y al otro día pensando que alguno de los deportes que nos gustan vamos a hacer, que generalmente salir a andar en moto juntos en Liwir. Así que un poco lo llevo a que tal vez dejé de lado un poquito la música, pero incorporé todos los deportes que tenemos y que ella sabe que tenemos un lugar especial ahí en
el Liwir. Qué bueno, qué bueno.
Eso sería el cierre del día.
Genial. Gustavo, para las personas que nos escuchan y un poco también para colaborar con todo esto nuevo de Corral de Palos, ¿querés recordarnos las páginas web, redes sociales, si hoy tienen una tienda online ya montada para que la gente pueda disponer de los productos y conocer más de Corral de Palos?
Sí, nosotros estamos en Instagram, que es Corral de Palos. Uh-huh. Estamos en Facebook, que es un anexo a mi Facebook, Gustavo Agostini. Tengo un anexo que es Corral de Palos. Corral de Palos en Instagram y en Facebook lo manejo uh-huh. yo. Así que estén conectados, estoy yo. Uh-huh. Y dentro del otro proyecto que es A la Par, está A la Par Espumosos, que está Mariela en uh-huh. Instagram. Y después tenemos las páginas de cada uno, www.corraldepalos.com uh-huh. y alaparespumosos.com. Uh-huh. Así que eso, estamos en redes, en Instagram, en Facebook y no mucho más.
Bien, bien. No, perfecto. O sea, obviamente también desde Nación Vino vamos a seguir colaborando en poder difundir, en poder mostrar todo el trabajo, toda la evolución que van haciendo con ambos emprendimientos, con ambas propuestas, así que vamos a seguir muy de cerca y por supuesto dará el momento de poder tener otra charla porque el proyecto va a seguir evolucionando, van a seguir habiendo nuevas cosas sin duda, así que bueno, va a ser un gusto poder colaborar con ustedes en cuanto a la difusión, Gustavo. Para mí, qué decirte, ha sido como te lo dije al comienzo, ya era un enorme placer saber que iba a tener la charla con vos. Ha sido realmente hermosísima la charla. Agradezco desde ya tu generosidad. Ha sido impresionante conocer más en detalle todas tus vivencias y poder compartir todo esto con la gente que está empezando a seguir Nación Vino. Es un proyecto también bastante nuevo este, así que nuevamente agradezco infinitamente tu tiempo y tu generosidad, Gustavo.
No, gracias a vos, Edgardo, por darme la posibilidad, pero en realidad es darnos, porque somos todo un equipo y son dos proyectos muy especiales. Y bueno, como siempre te lo he dicho, en su momento nos conocimos en el management. Me gusta contar lo que nos gusta ¿sí? hacer. Así que contá con nosotros, o contá conmigo, o contá con Mariela para lo que vos necesites, porque es una ayuda mutua. Y además porque nos gusta comunicar, y la única manera, siempre lo digo, la única manera de que la gente se acerque al vino es mostrando, contando la pasión que uno le pone y además capacitando, educando a cada uno de los consumidores. Así que muchas gracias.
No, por favor, ha sido un enorme placer y como siempre digo, vamos a seguir descorchando historias para que la gente cada vez esté más cerca del vino y cada vez lo disfrute más. Así que realmente un placer enorme, Gustavo, y vamos a seguir colaborando en la difusión de todo lo que vaya surgiendo desde los proyectos de ambos, como te decía recién. Así que bueno, un abrazo grande y seguimos en contacto, Gustavo.
Bueno, muchísimas gracias. Para lo que quieras, estamos acá. Gracias.
Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros de esta fantástica charla. Aprovecho para invitarte a visitar nuestra página web nacionvino.life. Unite a las redes sociales y participa de las charlas en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encontrás como Nación Vino. Y suscríbete en tu plataforma preferida de podcast para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. Hasta nuestro próximo descorche de historias.